Ustedes lo saben, día jueves, día de la Rosquita Fandom. Les damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Sauma, conductor de la Rosquita, aquí en nuestra querida radio a las 18 horas. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David. Una vez más, es un placer estar aquí y sobre todas las cosas por el tema que hemos seleccionado para el día de hoy. Creo que es para que el que está escuchándonos, que se quede, porque tenemos novedades muy importantes de una serie que se va a filmar en nuestra provincia.
Atentis.
¿Y de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando?
Y yo le digo la palabra, ¿verdad? Síganme. ¿A quién le hace, a quién le trae recuerdos?
A las patillas más conocidas de Latinoamérica.
Sí, señor. Estamos hablando de que se viene una serie biográfica de Carlos Saúl Menem, el ex presidente de la Nación, ex gobernador de La Rioja. Esto ha sido ya confirmadísimo, ha estado en muchos portales durante esta semana, pero no tiene los detalles que tiene La Rosquita.
Claro.
Así que se lo pasamos a comentar. Bueno, lo que seguramente habrán leído por allí es que quien va a interpretar el personaje de Carlos Menem es Leonardo Sbaraglia. Sería uno de los, el protagonista principal, claramente. ¿Y quién haría de Zulema, Yoma?
Griselda Siciliani.
Griselda Siciliani. Te digo que los dos actores me gustan. Sí. Está dentro de mis preferidos. Ahora, el punto es este. Venimos de biopics que son por ahí de personajes que son rioplatenses, ¿no? Por ejemplo, Fito Páez.
Claro.
Fito, Charlie, Fabi Cantilo, todos tienen, digamos, el yeísmo incorporado en el acento. O sea, no había. Inclusive no cayeron en la imitación esto que hemos destacado de la serie de Fito. Ahora, ¿cómo se va a abordar el tema del regionalismo y de nuestro acento? Porque creo que es una particularidad de Carlos Saúl Menem en su vida, porque era un personaje ignoto allá en los 80 que fue escalando y en la última gobernación, en la interna peronista, vamos a hacer un poco el revisionismo, y prácticamente se hizo conocido, como bien decís vos, con sus patillas prominentes y con su forma de hablar.
Claro, y haciendo también como que era el renacimiento de los caudillos riojanos.
Exactamente, y ahora, esta es mi gran incógnita, que lo vamos a saber cuando veamos la serie, claro que sí.
El famoso teaser.
Claro, Sbaraglia, ¿hará un acento riojano, así como hablamos nosotros, o como hablaba Carlos Menem? Ese para mí es un punto que parece una cuestión mínima, pero para mí es central, y sobre todo por la forma que nos vamos a sentir identificados nosotros, porque estamos hablando de una serie sobre el personaje más importante de la historia de La Rioja. Sí, más que los caudillos, tal vez, porque llegó a la presidencia de la Nación. Así que, más allá de los pros y los contras que tiene Carlos Menem, las opiniones a favor, opiniones en contra,
claro,
es un personaje ineludible de los 90. ¿Y por qué hacemos referencia a la etapa en La Rioja? Porque aparentemente la historia comenzaría en la última gobernación, como él se prepara para ser después candidato a presidente, y por lo menos estos 8 capítulos que serían va a ser la primera presidencia. Así que, como bien decía, vamos a tener una Zulema Yoma, como Griselda Siciliani, calculamos que vamos a tener al resto de su familia, un joven Carlitos Menem Jr., tendremos a una pequeña Zulemita,
Eduardo Menem,
su hermano principal, consejero, tal vez, y en algunos momentos no le hacía caso, era como un rival también. Y no sé si tendremos algún vicegobernador aquí, recuerdo en esa época, creo que era Alberto Cabero en los 80, y ahí el gabinete, yo quiero saber
a quién.
Herman González, por ejemplo, ¿quién va a ser el actor que va a ser Herman González? O,
el
por
chofer. Ejemplo,
el chofer. Que después,
Hernández.
Sí, Ramón Hernández, claro, que después fue uno de sus más cercanos asesores.
Mano derecha.
Para mí, el personaje, que esto va a ser central, sobre todo porque somos contemporáneos, conocemos la historia de Menem, Domingo Felipe Cavallo.
Mingo,
¿quién será de Mingo? Me estoy volviendo loco con los candidatos, no quiero tirar cualquiera.
¿Dualde?
¿Quién será Cafiero? ¿Dualde?
Cafiero.
Vamos a tener
Cafiero, Caputo.
De la interna peronista.
Tenemos a
Alfonsín.
Caputo,
que estaba Alfonsín. Como va a ser una serie, va a ser una dramatización, que va a haber actores, claramente. No tan solo va a haber imágenes de archivo. Creo que hay una parte que creo que para mí es central también en la vida de Carlos Menem. Es ¿Qué actor norteamericano van a elegir para esa famosa reunión aquí en Casa de Gobierno con Ted Kennedy, el hermano de los Kennedy, que vino acá a La Rioja a hablar con Carlos Menem cuando era gobernador?
Con el Carlos.
Así que, mira, ya creo que ya...
Nuestra imaginación vuela.
Estamos imaginando ya más de la mitad de la serie. Así que lo que sí sabemos, y esto es información, que ya están haciendo los scouting. Están buscando locaciones, sobre todo bares aquí en la ciudad de La Rioja, que remontan a los 80, a los 90, y hemos encontrado bastantes lugares conocidos que inclusive frecuentamos asiduamente, porque muchos de ellos no se han modificado, así que está buenísimo que venga una de estas producciones, que recordemos es de Amazon Prime. La va a producir Ariel Winograd, quien ya trabajó con Esbaraglia, por ejemplo, en El Gerente, creo, y hizo, bueno, también estuvo vinculado a, por ejemplo, a Permitidos, otra película que recuerdo de él, y muchas más. El Robo del Siglo, esa es la última. El Robo del Siglo también es de Ariel Winograd, así que es un reconocido cineasta. Y hoy, esto es también información nueva, hoy hubo una reunión con el ministro Gustavo Luna, con la directora de cine de la provincia de La Rioja, Eve Strabú, con uno de los productores principales, Mariano Coan, y ya están en tratativas para ver los aspectos técnicos y artísticos de esta serie, y sobre todas las cosas, como también la propia dirección de cine, junto con el resto de los realizadores aquí en La Rioja, cómo van a poder asistir también a esta producción que llega. Es importante para La Rioja. Y lo queríamos resaltar, más allá de lo icónico que significa Carlos Menem para la historia. Creo que es muy importante esto que estamos resaltando. Y la filmación, no tan solo se va a centrar aquí en La Rioja, obviamente Aniyaco, sí. Otros lugares del interior, como Chilecito, Medicen, Patía. Así que va a haber un interesante movimiento.
Tiene que comenzar la campaña. No nos olvidemos que la campaña arranca aquí en nuestra provincia.
Sí, exactamente.
El famoso colectivo.
El colectivo, tiene que estar el colectivo.
Tiene que estar el colectivo. ¿Estará el partido de básquet?
También es un momento memorable ese.
¿Partido de básquet, el partido de fútbol, San Diego?
La Lamborghini.
La Ferrari Testarossa.
La Ferrari Testarossa, sí. Bueno, son muchos momentos icónicos, lo tenemos en la mente. Es parte de nuestra infancia, así que va a estar muy bueno. Y el último detalle que tenemos es que este rodaje se va a realizar entre junio y septiembre de este año.
Y recordemos el dos capítulos se van a filmar aquí. O sea, se va a ver en toda la serie de 8, como decías vos. Sí. De los 8, 2 capítulos van a estar ambientados en La Rioja.
Que vendrían a ser los primeros 2 capítulos, porque después Carlos Menem se va a Buenos Aires y muchas de las filmaciones
se va todo
para allá.
Así ¿quién era de Ubaldini?
De Ubaldini, no sé. Viene un montón de.
Hay muchos personajes. Galmarini.
Sí, un montón.
Por algo les decían los buenos muchachos.
Los buenos muchachos, claramente. Así que yo ya le ayudé a parte de la gente que está buscando los bares conocidos, le tiré un par, así que estábamos muy muy ansiosos por ver, y sobre todo ver a Esbaraglia.
El Club Social seguro que se va a filmar, sí. En el Club Social seguro.
Seguro. Un Paseo San Ignacio también, me parece que sí.
Lugares... Están muy, muy cercanos a ellos, porque al frente donde estaba el paseo estaba la concesionaria de la nena.
Sí. Así que... A ver, yo era muy jovencito, muy chiquito, no recuerdo.
Punta Ballena
mucho.
Estaba en la esquina. También. Esa la podemos nombrar.
Claro, porque ya no existe. Yo me acuerdo de Il Gato, por ejemplo, me acuerdo de esa época.
Bueno, Trattorias.
Sí. Bueno, ¿ves? Podemos estar así, ya inventando todo el, y reescribiendo el guión, inclusive.
La heladería, la estrellita.
Así que, ya saben, estos son los primeros detalles que se saben de Síganme.
Va a haber mucha gente que se va a enojar, Ezequiel, con lo que vos lo decías, el tema de la tonada. Porque me acuerdo un tiempo que Griselda Siciliani estaba en esta tira, que era Nina,
sí.
que la daban por Telefe, que había muchos personajes que eran cordobeses, sin ser cordobeses,
sí.
Y mucha gente se enojó, pasó también en la película de Franchella.
La Franchella, sí. El Granizo. La hija Granizo. Era cordobesa, o vivía en Córdoba, y bueno, habrá que un cordobés
fue muy negativo,
mal.
Claro, muy negativo.
Yo creo que para mí eso es central, porque estás hablando de personajes... En este caso un personaje histórico, que su tonada es muy particular. Y yo creo que tiene que estar. No sé cómo confiamos. Yo confío en un gran actor como el
Leonardo de Maravilla. Seguramente tendrá un coaching.
Claramente.
Para estar entrenando la tonada nuestra.
Exactamente. Si no nos ofrecemos, no tengo ningún problema.
Griselda, 384.
Sí, así que bueno. Y también sí, algunos papeles también nos ofrecemos. Secundario, ¿no?
Por supuesto. Claro.
Bueno. Muy bien, ya está. Esto es todos los detalles que tenemos.
Usted tiene que estar en los partidos de fútbol que se hacían en la cancha de la iglesia Santo Domingo.
Ay, no empieza a tirar. No empieza a tirar.
Pasani Bustos y Benjamín de la Vega.
Yo podría ser algún joven legislador que después fue gobernador. Bueno, podría ser varios.
Sí,
no
podemos.
Importa. Después dejamos el, el CBU y el CB. Bien, terminamos con esto. Recordemos, síganme, Biopic de Carlos Menem por Amazon Prime. 8 capítulos. Se va a rodar entre junio y septiembre en nuestra ciudad de La Rioja y en distintas locaciones del interior.
Y aquí no hay problemas porque no hay huelga.
De guionistas, por lo menos
hasta ahora no.
Donde sí hay paro de guionistas es en Hollywood.
¿Qué problema?
Bueno, pero es algo común esto, ¿eh? Los sindicatos son fuertes. Bueno, el sindicato que hace el paro es el famoso SAG. ¿Se acuerdan que se entregan premios antes de los Oscars? Bueno, están los premios de los guionistas, el SAG Award. Bueno, este es el sindicato que lleva adelante el paro. Obviamente los grandes estudios como Paramount, el mismo Netflix, Amazon y otros más, no están tirando buenas paritarias.
Ese es el problema.
Y los guionistas frenaron todo.
El problema es ese. Para aquellos que no saben qué está pasando y cómo va a repercutir en esto, esto se vio también en el 2007.
Sí.
Series como Breaking Bad se vieron en aquellos tiempos, se vieron perjudicados. Lost.
Sería importante.
Muchas series que perdieron su calidad y
no había plataformas todavía, ¿eh? No había
y en esa época se luchaba por el tema de los derechos en los DVDs.
Sí, claro, mira cómo todo cambió.
Ahora cambió porque, bueno, obviamente se le sigue pagando a los actores, se le sigue pagando a los productores una vez que están en las plataformas de streaming, pero los que no ven un centavo son los guionistas.
Bien.
Que son gran parte de las historias que nosotros consumimos.
Exactamente, ahí empieza toda la historia. Hay gente que se siente escribir las historias y después sí consiguen a los productores, a los directores y a los actores.
Exacto.
Es el origen de todas las historias, son los guionistas.
Así que roguemos que esto no se siga estirando, porque cada día que pasa, más allá del dinero que están perdiendo estas empresas multinacionales que tienen muchísimo dinero, pero lo están perdiendo, muchas, sobre todo en la televisión de aire de Estados Unidos,
sí, hay paro.
Programas como de Jimmy Kimmel, como
el
de Jimmy Fallon, todos estos programas.
De Drew Barrymore.
El de Drew Barrymore.
Bueno, Drew se solidarizó con Fallon también, con todos los guionistas. Así que digamos que el sindicato, o sea, la industria es muy fuerte hacia adentro y hay un compañerismo.
Y lo que piden es que las empresas de streaming que pertenecen también ahí a los grandes monopolios de Estados Unidos es que se les reconozca un dinero cuando se transmiten a nivel global.
Sí.
Las películas cuando pasan a streaming necesitan que se les pague por cada vez que uno reproduce cada una de las películas o series.
Exactamente. Bueno, ¿de qué serie estamos hablando que han sido completamente interrumpidas? Stranger Things, por ejemplo, Cobra Kai, Blade, esta serie que hablamos el otro día de Game of Thrones, la de los Siete Reinos, y también hay una gran tensión con el rodaje de Los Anillos de Poder, que es de Amazon Prime. Ellos insisten en seguir, pero está muy tensa la cosa.
Y ahí es donde radican los problemas, porque pierden mucha calidad no tener a los guionistas. Porque entregan los guiones, pero esa gente sigue trabajando mientras se está filmando.
Claro,
hay ciertos cambios que uno puede ver en los capítulos y ellos corrigen.
Claro, son las adaptaciones.
Esas correcciones no van a estar. Entonces pierden muchísimo la calidad. La perdieron en aquel 2007 muchas series que empezaron bien en sus primeras temporadas. Decidieron seguir a pesar de la huelga con los guiones que ya presentados antes de que se dé esta huelga. Porque esto ha pasado ahora con la película de Superman Legacy, porque James Gunn es escritor, el guionista de esta película, lo entregó antes, pero igual la gente no va a poder en la producción poder manejar con los guiones aquellos que todavía no se han presentado, que únicamente tienen los bocetos originales y nada más. Va a llevar tiempo. Esto es como pandemia, ¿te acuerdas cuando empezamos a decir que ciertas producciones iban a retrasar? Bueno, ahora va a pasar con el tema de esta huelga.
Exactamente, así que bueno, eso se resolverá siempre y cuando los estudios aflojen un poco y tienen buenas propuestas
Don Billetín
a los guionistas. Bien, terminamos con estas noticias y vamos a las novedades en plataformas y algunos trailers que también se han publicado hace muy poquito. Empezamos con las plataformas. Netflix este viernes estrena la película de Jennifer López que se llama La Madre, que la hemos mencionado la otra vez en el famoso To Doom de Netflix, que fue el año pasado. Era una de las películas más esperadas de este año, donde J-Lo hace de una especie de ex agente de la CIA que está retirada, bueno, que obviamente se habrá retirado porque es madre, y parece que el pasado viene a buscarla y tiene que cuidar a su hija de tales ataques, ¿no? De otros de agentes, alianza, de otras, ¿no?, agencias, amenazas, etc. 12 de mayo, es decir,
con
mañana
Gael
viernes.
García Bernal.
También. Gran actor. De ahí tengo. Este es el estreno. De ahí tengo unas recomendaciones que ya están en Netflix. Por ejemplo, La Diplomática es una serie parecida a House of Cards, donde aparece Kerry Russell, que hace de la diplomática, embajadora de Estados Unidos en Londres. Hay un evento que tensiona mucho a Europa, al Medio Oriente, y ahí entra justo ella para resolver todo este tema. Y está muy buena, a mí me gustó mucho. Me encantó Kerry Russell. Sí. La conocemos por series como Felicity en los 90.
Y aquellos que la vieron en el video de Always, de Bon Jovi.
De Bon Jovi, claramente, sí, es cierto. Así que creo que lo ha logrado muy, pero muy bien, y es una serie que recomendamos. Son 8 capítulos, está disponible en Netflix. Aquellos amantes de Vikingos y de Last Kingdom, ya está la película 7 Reyes Deben Morir. Es una película que un poco sigue este hilo de las cruzadas vikingas en búsqueda de saqueando reinos, sobre todo de Inglaterra. Está disponible también hace bastante tiempo, la queríamos destacar en el día de hoy. Y otra, una serie documental, una miniserie, que son 4 capítulos, es La Reina Cleopatra. Aquellos que les gusta ver documentales históricos, pero que a la vez tienen dramatizaciones, está muy buena, se la recomendamos, de un personaje histórico, importantísimo, sí, de la Edad Antigua. Y lleva la locución de Jada Pinkett Smith, sí, la esposa de Will Smith, bueno, conocida por el famoso, sí, altercado que tuvieron Will y
G.I. Jane.
Y claro, y el amigo Chris Rock. Así que eso es lo que tenemos para recomendar de Netflix. La película para recomendar este fin de semana, aparte de La Madre, es El Vecino Gruñón, que es una comedia de Tom Hanks, que va a estar disponible también el viernes 12 de mayo en HBO Max. Tom Hanks hace aquí de una persona que se llama Otto, un vecino, como lo dice el título, bastante gruñón, no le gusta que lo moleste, y bueno, recalan después unos vecinos que es como que lo empiezan, sí, a ablandar un poquito, y hasta le regalan un gato que no le gustaba ningún animal, no le gustaba nada. Bueno, de eso se trata esta tira. Tiene buena crítica,
sí, y va a estar buena para ver el fin de semana,
para ver el fin de semana, para reírse un poco, y sobre todo para ver esas multifacéticas actuaciones de Tom Hanks, que pueda ser tanto un personaje serio, en este caso muy serio, muy gruñón, y volverse después
mientras
cómico.
Mientras no naufrague, va a estar bien.
Claro, exactamente. Mientras no maneje, sí, ningún avión ni nada por el estilo, no pasa nada.
Ni un cohete, nada.
Ni nada. Así
quédese
que bueno,
tranquilo.
Quédese tranquilo.
No se va a quedar perdido en ningún lado.
Está buenísimo. Ahora sí, vamos con algunos trailers. Se publicó el último trailer de Oppenheimer, esta película que tanto esperamos.
Sí.
Que vemos un poco más del cast. Aparte de Cillian Murphy, que va a ser de Robert Oppenheimer, aparece Emily Blunt, que va a ser la esposa del famoso físico que creó la bomba atómica. Matt Damon va a ser el general Groves, que es el encargado de respaldar y de custodiar el proyecto Manhattan. También aparece Robert Downey Jr.
Todos los gustos, sí, a Oppenheimer.
Sí, y aparece Robert Downey Jr., que parece ser que otro que defiende el... No sé si defiende el proyecto Manhattan ante el Congreso, porque recordemos, se hace el proyecto Manhattan, se tira la bomba claramente en Hiroshima y Nagasaki, y después hay un comité del Congreso que quiere investigar, porque esto era ultra clasificado, estábamos, bueno, hablando de la Segunda Guerra Mundial, y después esto fue, Oppenheimer fue llevado al Congreso a dar explicaciones. Hay una parte del tráiler que aborda eso, y me parece interesantísimo esta película, que la seguimos resaltando cada vez que aparece un tráiler.
Y vamos a luchar por tener más, lo vamos a hacer, vamos a luchar para que haya muchas más funciones subtituladas.
Sí, por lo menos Una semana por lo menos.
Vamos a luchar por dos.
Por dos, me
vamos
gusta.
Vamos a luchar por dos, sí.
Aparte es una película larguísima, te va a durar 3 horas.
Bueno, se merece la pena.
Totalmente.
Va a ser una obra de arte, ¿eh?
Es que esta no
la va a ser para mí la película del año.
Sí, para mí también. Y lo último que tenemos, y eso implica también el cierre de nuestra columna,
claro,
es Megalodon 2, este famoso
en
tiburón extinto.
En nuestro segmento, ¿qué necesidad?
Sí, este tiburón extinto, hace millones de años que estaba dormido, aparece, boom, empieza a comer gente. Y bueno, hubo una película en 2018 donde aparece Jason Statham, conocido por Rápido y Furioso, El Transportador y un montón de películas más, sobre todo de acción. Y bueno, él lo termina venciendo en la primera película. Ahora aparecen más megalodones de la nada y empiezan a comer gente, comen dinosaurios, todo. Y el único que puede frenar a los megalodones es el amigo Jason Statham.
Sí, hay una, en el tráiler hay como una bardeada de Jurassic Park.
Sí, 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 sí.
Se mete con Rexy.
Se mete con Rexy y a eso no le gustó el fandom.
No, para nada.
Para nada. Tiene fecha esto, es en agosto.
En agosto.
Megalodón. Y seguramente ese sí va a tener muchas semanas en cartelera,
bueno,
acuérdese.
Vendrán cosas. Se vienen cosas raras que vamos a ir comentando con el tema de las continuaciones, de las segundas partes de muchas cosas.
Sí.
¿Sabe qué le traje?
Sí. ¿Qué es de lo bueno del
trailer
de Megalodón?
Esto de Megalodón.
Meg 2 es en inglés.
Claro, Meg 2. Por favor, no se confundan cuando vean Meg 2. Piensen que es alguna otra. Es un.
Nada que ver
con
Meg Ryan.
Tres tiburones enojados, ¿eh? En busca de humanos.
Sí.
Aparece el actor de Shang-Chi también.
Sí.
Bueno.
¿Pero qué tiene de bueno el trailer?
Bueno, lo que tiene bueno el tráiler es la música.
Ah, bien. Ahora sí.
¿Qué les traigo? Es la banda Heart con su tema Barracuda, obviamente.
Claro,
no podía ser de otra forma. Vamos a ir con Barracuda y con eso damos por finalizado una rosquita más.
Síganos, síganos en la rosquita.
Vamos a luchar por Oppenheimer.
Dale.